Son las 11:35 y estamos todavía obnubilados por los proyectos de robótica que están permitiendo que el mundo cambie, ¿eh? Como este exoesqueleto, una rodilla que estábamos viendo ahora automatizada y robótica que permite rehabilitación. Realmente estamos alucinando, que es lo maravilloso.
Ah, y el futuro.
Innovación y buen rollo, sí, ¿eh? Que sí, es lo que sí, hoy sí tenemos. Que vamos a hablar de, bueno, pues con mucho cariño, de Juan Pablo Garzón, por ejemplo. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal? Gracias por hablar de mí con cariño.
Y de juguetes y de objetos de nuestro pasado, como los Hyperman o, bueno, habrá quien diga que es de Madelman. Ahora iremos leyendo. Hay que saludar también a Igor Yebra. Hola, Igor.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en Sofía, Bulgaria, ¿verdad? Ensayando, as usual.
Sí, aquí me ha visto pillado en mitad de un ensayo para variar.
Bueno, y estábamos hablando de muchas cosas, incluyendo Hypermanes y Madelmans. Y tenemos un lío aquí en el WhatsApp con, bueno, gente diciendo que eran de unos y de otros.
Lo tengo. No, pero fíjate, yo pensaba que era también como más de o soy de uno o soy de otro, pero no,
resulta
que
es aquí así.
La gente tenía Hyperman y Madelman. A ver, los afortunados y los que, bueno, como digo yo, en casa
el
había...
El Hyperman era el que tenía barbita, barbita, o sea, rizada y un pelito rizado ideal.
Era más grande.
Ideal, ¿no?
El Hyperman no era más grande que el Madelman, yo creo que sí.
No sé.
Claro, allí en Argentina igual no había.
Yo era de He-Man y de los guerreros del futuro.
Igor Yebra, es que a mí me da miedo preguntar, porque tu vida ha sido muy distinta.
Yo ahora he comprendido por qué me dediqué a la danza. No era ni del uno ni del otro. Yo jugaba con los clics de Famóvil, ¿sabes?
Ah, bueno.
Era lo que me gustaba, los pequeños muñequitos y tal, con variedades. Las guerras me las montaba de otra manera.
Claro.
Desde luego estoy descubriendo unas cosas con este programa increíble.
Sí, sí, sí.
Descubriendo por qué me dediqué a bailar, claro.
Oye, antes de que vayamos de lleno al mundo de los juguetes a contar qué nos dice la gente y nos pasemos por Tú no eres de, cuéntanos qué estás preparando en Bulgaria, qué espectáculo tienes.
Pues bueno, aquí estoy con el famoso Forval griego, que no me abandona, ya dándole los últimos toques finales, porque ya dentro de un par de semanas pues estrenamos en Bilbao, y encima, bueno, pues he coincidido aquí, hemos hecho coincidir que el coreógrafo Lorca Massim venga también aquí, y nada, dando las últimas pinceladas, a ver cómo queda esto.
A ver cómo nos organizamos dentro de 15 días, si Mahoma va a la montaña o la montaña va a Mahoma, no sé si aprovechando que estás aquí con Zorba el griego ya en Bilbao actuando, te pasarás por estudio, tendremos que ir allí a perseguirte por las salas de ensayo en la que toque, ya veremos a ver cómo funciona todo.
Haremos romería hasta donde él esté.
¿Prometes que vienes a estudio? ¿Has dicho?
No, he dicho que voy a intentarlo.
Okay, va, qué mentira más grande, ha dicho prometo ir.
Ha quedado todo grabado, ¿eh?
No. Eso ya a mí es mucho, decir que voy a intentarlo, quiere decir que voy a intentarlo.
Bueno.
O sea, que seguramente esté, pero claro, no hay que hacer promesas si luego no puedes cumplirlas, o sea, 100%.
Bueno,
no creas, a mucha gente le funciona, ¿eh?
Sí, en política dices, ¿no? Pero bueno, eso sería otro día, para otro día.
En otra tertulia.
Bueno, de todas formas, no perdemos la esperanza en verte por aquí.
Si no, iremos a verte en la butaca que nos toque frente al escenario, o sea que...
Y si no, Juan Pablo, pues podemos ir, yo que sé, a alguna romería al monte.
Hacemos una romería hasta donde esté.
Donde haga falta, ¿no?
Hasta donde esté, sí, porque, bueno, a mí eso es una cosa que me impresionó muchísimo. No era una romería exactamente lo que yo hice, pero cuando llegué y subir al Gorbea y descorchar champán y beberlo y festejar como si fuera un triunfo, que en Navidad, Nochevieja, el 31, a mí me pareció fantástico. Y resulta que eso luego lo he ido viendo en muchos lugares, ¿no? Bueno, súper famoso aquí el Serantes, por ejemplo, cuando suben en Cornites, ¿no? Bueno, en Balmaceda, por ejemplo, que suben al Colicha, ahí les encanta, y en este momento emplazo a la gente que nos está escuchando que tendrá su romería, pero que termine en el monte y que sea festivo en el monte.
¿Sí? O sea, tiene que ser un evento que empiece como un día deportivo.
Que empiece en el llano.
Y que acabe en lo alto con romería y bajada con un cierto apincelamiento.
Claro, la bajada ya tiene que ser como esos holandeses que se tiran buscando un queso, creo que es en Holanda. ¿Te acuerdas, no?
Eso lo hemos hecho, pero es lo único que faltó en Guernica, ¿eh? Porque
creo
era
que
muy
lo faltaba bien. Ya, subir al monte y bajar detrás de un queso.
Bueno, bien, vale. Más o menos algo así, pero eso es lo que hace más o menos la gente de Balmaceda. Eso me decían no eres de Balmaceda si no subes al Colicha bien y bajas rodando.
No eres de Balma si no bajaste rodando después de subir al Colicha.
Oh, cientos de veces.
Yo sobria del Colicha en la vida. No puede ser. Es imposible, el día del Colicha bajar, aunque sea, tienes que bajar un poco tocada.
Cientos de veces. Y la cuadrilla nuestra era la que subía con dos burros. Y al subir subíamos todos muy bien, con los burros y todo. Pero al bajar ya nadie quería bajar los burros. Hay que dar un culo a los burros y atarlo a la hostia.
¿Se puede subir al colicha con mucho peso y bajar ligero de peso, evidentemente?
Como la gente se lo bebe a mitad de camino, pues llegan arriba ya con los litros bebidos. La mochila vacía.
Se baja rodando. Se baja rodando porque se bebe bastante.
Y claro, un día yo me perdí y en vez de aparecer en Balmaseda, aparecí en el Berrón.
Subir todo más formal es que la hostia, pero bajar. Bajar era la hostia.
Bajarse.
Perdón por los tacos, La que fue a parar a otro pueblo es genial.
Lejos, ¿eh? Porque tú empiezas a subir buscando Balmaseda y acabas en el Berrón y te has estado unos cuantos kilómetros andando en dirección contraria.
Hace mucho turismo.
Y abandonar el burro ahí arriba.
Madre mía. Igor, tú eres de romería.
No, bueno, yo he sido mucho de monte con mi padre, pero es que mi padre el monte se lo tomaba en plan profesional, nada de paseíto, ni romerías, ni leches, no, ahí había que subir hasta arriba como un campeón, y si podías hacer otro monte seguido, pues mucho mejor, y a eso me dediqué. Y además siempre te decía, tú tienes que guardar fuerzas para la bajada, que es lo importante. Entonces, claro, la romería, pues no.
La parte social del monte no había, ¿no? Por cierto, que nos están llegando otros montes también.
Otros montes, por ejemplo.
Que incluyen el Aizgorri, en el Goierri, nos dicen. Y nos dicen que en el Arche 1 de Huerta de Araquil se hizo lo de tirar el queso rodando y varias personas detrás corriendo.
¿Dónde?
Eso es cubrir, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que esto del queso. Bueno, igual va.
Ese es un deporte que yo practicaría.
Ahora que se exportan tanto las tradiciones, oye, igual acabamos aquí.
Claro, si hay Halloween, qué sé yo, ¿por qué no vamos a ir detrás de un queso rodando cuesta abajo?
Hombre, yo casi prefiero esta segunda. Bueno, rodar cuesta abajo tampoco es que me apasione, pero perseguir un queso me interesa más que correr tras calabaza, que es un poquito, parece ser, lo que está siendo. Igor, ¿tú recuerdas algún monte con especial cariño o emblemático que fuera de esos que subiste con tu Aite que dijeses, es que me encantaría volverlo a subir todos los años porque, bueno, que tengo un gran recuerdo? ¿Alguna cima especial?
No, la última y era ridícula y era el Pagasarri. Después de
eso no contabiliza.
Años y años,
yo no he subido nunca al Pagasarri.
Espera.
Que tiene bar en la punta, eso está muy bien.
Yes. Sin hacer monte, me dice mi padre, venga, va, vamos a hacer esto otra vez y tal, como en los viejos tiempos, y ahí que íbamos por la mitad, yo ya los gemelos los tenía puestos, que no sé dónde los tenía, y me dice, cuando quieras volvemos, y le dije, pues ya, volvemos. Y no volví nunca más a subir al monte. Qué triste.
Hombre, es que entre unas cosas y otras, digo, hijo, siempre estás haciendo deporte. No me extraña que no tuvieras tiempo para el Hyperman, si cuando no estabas bailando, ensayando o corriendo por el monte, estarías respirando o intentando recuperar.
Tuve un Hyperman, uno tuve, y se acabó liando con la Barbie de mi hermana. Se acabó liando con la Barbie de mi hermana.
Ah, mira.
Pero vamos.
O sea que fructificó ahí el amor. Por cierto, no digo que hay tres oyentes, no uno ni dos, sino tres oyentes que dicen que el Hyperman era más grande que el Madelman, y también que tenía una cicatriz en la cara y que era más barato que el Madelman.
¿Ah, sí?
No sé, es lo que nos cuentan. Ya me parece ya mucho decir.
Si atináis a decirnos cuánto costaba aquello en pesetas, bueno, hacemos una ola total.
Y para comparar cuánto cuesta ahora. El de esa época, claro, metido en su envoltorio original, sin haberlo sacado y demás. Pasa que en esa época esos frikis no existían.
Claro, aquí no.
El que se compra y lo guarda todo así en su paquetito.
Hombre,
eso,
en otros tiempos, tú pedías a Olenchero cositas, con suerte, bueno, Olenchero tenía bien, claro, estabas tú para guardarlo sin quitar el celo. No, eso es de otro momento. Vamos a escuchar, si os parece, un anuncio de 1978. Así sonaba el Hyperman.
¡Hyperman! ¿Cuántas hypermaneras de jugar conoces ya?
Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas. Y además, le cambio fácilmente el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos.
Hyperman, más que un juguete.
¡Un compañero!
¡Vive sus aventuras!
Vive sus aventuras. Vamos a ver cómo sonaba el otro, la competencia, el Madelman.
Los Madelman en acción. Madelman. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman.
Era como el equipo A, Igor. Hoy en día serían políticamente incorrectos, ¿no? Porque son como guerrilleros, digamos. Esto parece un primer frente de guerrilla.
Había de todo.
Hyperman es una gran palabra. Sí. ¿Cuántas hyper maneras de jugar? Uh-huh. Y otra cosa increíble de este anuncio es la voz del niño.
Uh-huh. Hace de todo.
Pero ese niño, esa voz es como de un señor o de una señora ya grande imitando a un niño.
Hombre, sí, ¿no? Que posiblemente sea así a veces.
Claro, posiblemente sea así.
Bueno, entonces tú tuviste un Hyperman, eso sí se confirma, Igor. No sé si tuviste mucha tiempo de jugar con este asunto. ¿Coches teledirigidos, talleres, ese tipo de asuntos o tampoco? Poco. Porque el escalestrés, el otro momento de estos, entre lloro y lamento ahora de ¡ay, que no lo tuve!
No, pero yo es que era de estar en la calle con la pelota, cuando todavía se podía jugar con la pelota, y de hacer trastadas en la calle. Yo me pasaba todo el tiempo jugando con los amigos por la calle, pero cosas, lo típico, pegarse, por ejemplo.
Jugar a pegarse.
Ahora, vamos. Jugar a pegarse, sí, o saltar unos encima de otros, que he visto que eso ya los niños no saben ni jugar a ese tipo de cosas.
Hombre, pero es que eso es lo de
les interesa.
Chorro, morro, pico, tallo, ¿qué? ¿No? Que era lo de saltar al burro o algo así, ¿no? Que era, ahora vamos, irías con una alusación y una denuncia al fisioterapeuta si te pillan saltando a... O sea, aquello era, se ponía uno al burro y te saltaban encima, a ver cuánta distancia, y aquello era tremebundo para la espalda.
Es que Igor ha dado una clave.
Muy salvaje.
Jugar a pegarse, es que... Muchísimos juegos constaban de eso. Bueno, a mí me tocó una infancia en una época dura de Argentina. Ahora que lo pienso, todo el mundo tuvo una infancia en alguna época dura de Argentina. Pero a mí me tocó una en la que jugábamos con un palo, como el anuncio, un palo. Y consistía en pegarnos con el palo.
Ah, mira, estaba muy bien. No sabíais qué hacer con él.
Entonces, alguien tenía el palo, otros corrían y esa persona le lanzaba. Y había señores que eran muy eficientes en el lanzamiento y solían pegarte en la nuca a gran distancia.
Pero que eran varas de avellano.
a medida que creces iba siendo como más duro ese palo. Uh-huh.
Eso era el maestro del colegio.
El maestro armero. ¿Con quién te pegabas tú, Igor? ¿Con los de otro barrio? ¿Con los de San Ignacio? ¿Con quién había peleas en aquella época?
Nada, eso era todo en el colegio. Más que nada era con los de los otros cursos, ¿sabes? En el fondo eran los mayores que te pegaban a ti. O sea, todo se resumía en eso. Y luego eras tú que pasabas a pegar a los pequeños, desgraciadamente. Pero bueno, eso hoy en día sería bullying y ese tipo de cosas. O sea, que también creo que...
Sí, todo va haciendo una evolución en pos de algo un poco más blanco y con menos violencia. Y menos calle también, ¿no? Que yo creo que hemos hablado en alguna ocasión aquí de lo mucho que hemos jugado nosotros en nuestra generación en la calle y, bueno, no tenemos esa sensación de que hoy en día pase lo mismo.
Hemos sobrevivido, ¿eh?
A partir del Atari y demás, de la Game Boy y demás, es cuando empezamos a...
Hombre, hemos sobrevivido igual porque no estaba Igor Yebra en nuestro entorno, ¿no? Ofreciéndonos cachetazos.
me estáis poniendo una fama que vamos.
Hombre, tú has venido aquí diciendo, mira, yo ni el Game Boy, ni esta cosa, ni el Hyperman. Yo jugaba a pegarme en la calle, a pedradas, te falta decir. Jugaba a pedrearme, no, con los del barrio de al lado.
No, hombre, a pedradas no, porque no eso ya es demasiado incívico.
Me está gustando porque están mandando cantidad de mensajes, no podemos leer todos, están recordando, aparte del Madelman, el Hyperman, bueno, pues por ejemplo, la Nancy, la Barbie, Baby Mocosete, yo de este no me acuerdo, esto debe ser el Mocosete, no Baby controlo. Mocosete.
Pues en aquella época, si eras niña, pues te iban tocando muñecos pues en los que había que limpiarles el moquete, el culo, estas cosas tan
sexistas. Nos hablan mucho de
sexistas.
La imaginación de los niños aplicada a los juguetes, ¿no? Por ejemplo, cuando pues guardabas, por ejemplo, el Madelman de submarinista en el fuerte de los vaqueros. O, pues yo qué sé, como no tenías igual caballo para todos los vaqueros, pues a un indio les ponías encima de un muñeco de un oso.
Sí,
te valía todo.
O ir metiendo cabezas de uno en otros y bracitos, haciendo tu propio Frankenstein y demás.
La combinación de Barbies y dinosaurios, por ejemplo, nos plantea aquí un oyente. Bueno, en fin.
Es que Barbies no me han gustado nunca. Yo era más de... Bueno, no me gustaban mucho las muñecas, pero era más de Nancy. Hemos recuperado un anuncio, estábamos charlando de anuncios de juguetes de otras épocas, y un viajecito a los 80 en pos del Scalestri.
Scalestri, Ferrari campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Dusters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalestri, emoción completa.
Me imagino que costaría horas montar aquello, ya como el Cinexin, que aquello era una tortura. Entre que montabas el Cinexin, duraba luego la película 2 minutos y habías estado 50 minutos montando el Cinexin como el Scalestri, que es otra cosa igual.
Además, el Scalestri era ese regalo trampa. Te lo regalaba tu cuñado, y esto es una experiencia vital, te lo regalaba tu cuñado, mira lo que te he comprado, qué sé yo, para jugar él. Porque tú eras muy pequeñito, porque no lo podías montar y te lo querías llevar a tu casa. No, que lo vas a romper, déjalo aquí en casa. El Scalestri ha sido ese regalo de padres que pretendía hacer para el hijo y la hija, pero no.
Yo lo heredé.
Estas cosas. Bueno, pues así, hablando de herencias y de escalextris que costaban siglos montar y que luego jugabas poquito, pero bueno, que al menos jugabas, hemos charlado hoy con Igor Yebra, haciendo memoria. En 15 días volvemos a hablar, ¿eh, Igor? Te devolvemos a tu coreógrafo y a tus ensayos.
Perfecto.
Un beso muy grande.
Venga.
Agur, agur. Nos vemos el viernes, Juan Pablo.
Nos vemos.
Agur.